La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a continuar hoy la jornada que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de la iglesia Horeb, en particular nuestra congregación, nosotros como iglesia, nuestra visión, nuestra misión, nuestros fundamentos y los recursos que Dios nos ha dado y cómo nosotros en nuestra estrategia debemos funcionar, conectando, creciendo, sirviendo y yendo a todo lo que Dios nos llame. Me parece que hubo un pequeño error de imprenta allí en sus papeles y tal vez en las vistas, pero lo vamos a corregir ahora en un momento. Pero lo primero que quiero recordarles, o sea, que ustedes digan conmigo, que se recuerden conmigo a ver cómo estamos, ¿verdad? Vamos chequeando con el termómetro. Dijimos la semana pasada que íbamos a repetir varias cosas durante estas 4 semanas para que nos vayamos acordando y estas cosas se conviertan en algo natural y algo que ya nosotros sabemos. Somos la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren llegar allá? Amén. Una iglesia rumbo al corazón de Dios. ¿Por qué queremos llegar al corazón de Dios? Porque queremos conocer su esencia, queremos conocer su voluntad, queremos estar cercanos a Él, porque Él nos desea cercanos a Él. Él nos llama y nos dice, ven a mí. Ven a mí, estamos viendo eso en Mateo capítulo 11, en los versos 27 al 30, los cuales vamos a leer en un momentito, pero la iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios. Y esta iglesia que va rumbo al corazón de Dios tiene una visión. Es algo que queremos ver, es el resultado que queremos lograr en este lugar. Y es que impactar, ya empezaron a caer, impactar a New Orleans, ¿con qué? ¿Con un palo, darle con un bate a la ciudad? No, con el amor de Cristo, impactar nuestra ciudad con el amor de Cristo. Si usted quiere impactar a alguien con amor, usted lo tiene que conquistar. Tiene que estar convencido y apasionado de salir y buscarle. Así como usted buscó a la chica que está a su lado. ¿Cómo se empeñó y cómo hizo? Le puso pasión, le puso empeño y se fue detrás de ella. ¿Verdad, Rosario? Ahí se ríe porque el Héctor hace... ¡Claro! De conquista, ¿verdad? Entonces le puso pasión y nos enamoramos de la visión que es hacer ese impacto en amor. Por el amor de Dios en nosotros. Impactarlo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro diario vivir? ¿Qué tenemos que hacer discípulos a través de? Mire, lo tienen en el papel. ¿Cuántos de ustedes, Dios mío, no hacen el esfuerzo ni siquiera por mirar el papel? Me están mirando a mí como si yo lo estuviera cantando Happy Birthday o algo así. Vamos, mi gente. Esto es algo que usted se debe saber ya de memoria. Algunos de ustedes llevan más años aquí que Matusalén. Y todavía me están mirando como que les di un golpe nuevo hoy. Come on, people. Vamos a animarnos, ¿eh? Estas son cosas que debemos nosotros llevar en nuestro corazón. Saber para qué estamos aquí. Nuestra misión es hacer discípulos. Corten las cámaras, apaguemos todo y vámonos. Vamos para el juego los santos, porque parece que allá que está la mente. ¡No, hombre! Necesitamos hacer discípulos a través de relaciones de amor en nuestro diario vivir. Haciendo y construyendo relaciones con la gente en amor en nuestro diario vivir. Relaciones significativas que tengan peso, que valgan algo. Amén. Y Dios nos ha dado a nosotros un gran fundamento. Nos dio su gran mandamiento y la gran comisión, ¿verdad? El gran mandamiento es amar a quién. A Dios. Sobre todo, ¿verdad? Y amarlo como con corazón, con alma, con mente y con fuerza, con todo lo que tienes. Amar a Dios. Pero ¿de qué me vale decir al mundo, yo amo a Dios si no amo al mundo? Y no estoy hablando del sistema del mundo, a las personas, ¿verdad? Entonces el segundo mandamiento es amar a quién. Este lugar, si usted no se ha fijado, está lleno de prójimos. Todo el que está a su lado, aún ese que le tiene el bracito allí, ese es su prójimo.
Hay que amar al prójimo, pero no solo es el prójimo. Es al que está detrás de usted y al que está delante y al que no está aquí, que no vino esta semana también. Y aquel que ni conoce este lugar. Hay que amar a las personas. Ese es el gran mandamiento. Y la gran comisión es ir a hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, voy con ustedes todos los días hasta el fin, hasta los confines de este mundo. Y qué lindo es saber que nosotros tenemos eso y que Él nos ha dejado a nosotros recursos para que nosotros podamos lograr esta misión, para que nosotros podamos echar adelante, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y ver la mies, que es mucha. Bueno, eso es otro mensaje que traigo en la cabeza desde hace días, que el Señor dijo que oráramos por obreros porque la mies es mucha. Pero nos ha dado recursos y nos ha dado su palabra en Hechos, perdón, en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, nos dice que la palabra, esta palabra, este recurso que Dios nos ha dejado, es como, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso. Es poderosa la palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es poderosa para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es nuestra arma. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que es nuestra ¿qué? Espada. Así que tomemos la espada, es nuestro recurso. También habla de la oración. Y recuerdan que les había comentado que en Hechos capítulo 4, en el verso 31 dice que los discípulos oraron. Y después de haber orado, ¿qué sucedió con ellos? El lugar donde estaban reunidos tembló. Hubo hasta un temblor. ¿A cuánto le gusta cuando la tierra tiembla? Se asustan, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted estuviera orando por el poder de Dios y tiembla la tierra? ¿Se va a asustar? Oh, gracias, Chuzo. Yo no sé si soy tan valiente, ¿verdad? Pero sí, es más, yo no quiero que la tierra tiemble, yo quiero temblar yo. Prefiero que Dios me ponga a temblar a mí a que tiemble la tierra del susto, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que Dios nos estremeció? Y lo hermoso de todo esto es que el resultado, mire, oraron y oraron con todo su corazón. Tembló la tierra, pero el resultado, fueron llenos del Espíritu y a causa de ser llenos, ¿qué hicieron? ¿Hablaron en lenguas? ¿Danzaron? ¿Se tiraron al piso? ¿Se cayeron? ¿Gritaron? Nada de eso, nada de eso. Miren qué interesante, fueron llenos del Espíritu y hablaron la palabra de Dios con valor. Hay gente que sí quiere que Dios los estremezca y los llene el Espíritu para hablar cosas que ni entienden. Y andan buscando porque quieren experimentar esas cosas. Pero todavía no oigo a muchos que oran y dicen, yo quiero que Dios me estremezca para predicar la palabra. Para hablarle a otros de Cristo. También oramos que el pastor hable. ¿Cuántos de ustedes oran por mí? Yo también estoy orando por ustedes para que ustedes también hablen de Cristo. Y ore por mí no solo para que lo diga de aquí, sino para que cuando yo salga a la calle también lo haga. Porque sería muy hipócrita también de mi parte decir que lo hago aquí y me voy a la calle a hacerlo, porque verdaderamente cuando salgo a la calle muchas veces no lo hago. Y necesito orar por eso. Ore por mí, ore por usted para que el Señor nos dé esa llenura que nos cause a nosotros decir, vamos a hablar de Cristo, no importa si no tengo un púlpito. Lo único que necesito es un testimonio en Cristo Jesús. Saber lo que Él hizo por mí. Bueno, anyway, ahora vamos a lo que vinimos. Ok, vamos a hablar acerca de crecer o ir creciendo como parte de la familia Oreb. Creciendo como parte de la familia Oreb. Y me parece que allí hay un errorcito y había puesto Primera de Juan 2 del 12 al 14, pero no es, es Mateo 11. Del 27 al 30, ¿verdad? Ese lo puede borrar. Yo no sé si el papelito suyo está correcto o no, pero aquí está incorrecto y yo quiero que usted lo tenga correcto. Y vamos a leer un momento allí en Mateo capítulo 11, los versos 27 al 30, otra vez. Mateo 11, 27 al 30. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dijo Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y dijimos la semana pasada que ese Dios que conoce al Hijo y el Hijo que conoce al Padre se quisieron revelar a nosotros. Por eso Jesús vino. El deseo de ellos es que le conozcamos y seamos uno con Él, ¿verdad? Con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo ha querido revelar? A todos nosotros. En el verso 28, luego Jesús continúa diciendo, venid a mí. Qué invitación tan linda, ¿verdad? Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Qué invitación, ¿verdad? Saber que tenemos acceso, que Él nos invita. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué curioso que hay gente que no viene a la iglesia porque está cansado. Y está cargado de cosas. Sin embargo, dice, el que esté cansado y cargado, venga. No hay que de... Anyway, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Fácil, ligera y descanso. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la vida así? La vida fácil, una vida ligera y una vida de descanso. ¿Voy a pensar en eso? ¿Quién no quiere vivir una vida fácil, de descanso y una vida ligera? Eso es lo que debemos añorar. El problema, sí, Carlos, es que andan viviendo la vida loca. Y los mismos cristianos, que es lo triste. ¿Y sabe qué? La vida ligera, la vida de descanso y la vida fácil no es no tener problemas, no es tener dinero, es tener a Cristo. Ahí es donde está la diferencia. Y por eso Él dice, venid a mí. Él no dijo, vayan al banco. Vengan a mí. Hay manera de vivir como Cristo quiere. Y conectados a Él, no nos va a ir mal. Por eso lo primero que Él nos invita es decir, ven a mí, nos invita a conectar. Dame la otra. Ahora sí, que es que yo sé que están en medio desorden, pero dame la otra. Dame la otra. Dame la otra. Dame la otra. Las quiero todas. ¡Sí! Llegamos por fin. Conectar. Hay que conectar con Dios y con el prójimo. Y hablamos del primer mandamiento y el segundo mandamiento, que son conectar. Él dice, ven a mí, quiere conectar. Ahora dame la otra, que ahora sí empezó lo bueno. Lo próximo que vamos a ver es entonces crecer. Ya vimos la semana pasada conectar. Hoy vamos a hablar de crecer. Y allí en esta pequeña porción que Jesús habla, Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. ¿Verdad? Tomad mi yugo. Porque su carga es ligera, es fácil. Pero luego Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para yo poder crecer, tengo que aprender de Jesús. Él nos invita a crecer. Cuando yo aprendo, me convierto más como Él. Y esto debe ser algo diario, día a día, hasta llegar a la madurez. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la madurez? ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a viejo? ¿Por qué no? La Biblia dice que llegar a viejo y tener canas es honroso. ¿Pura honra? No, hombre. Eso es bendición de Dios. Oye, ¿cuántos quieren llegar a viejo? Amén. Algunos de ustedes no quieren llegar a viejo, se quieren quedar jovencitos. Les tengo una mala noticia. No se va a poder. No se va a poder, no importa cuánto se ponga, se quite o se jale o se... No se va a poder, no se va a poder. Hasta que todos lleguemos, todos los días, estamos hablando de madurez espiritual, ¿ok? Hasta que todos, ¿quiénes son todos? O sea, no le está hablando a un individuo, y esto es algo que a mí me molesta mucho los cristianos, les voy a decir ya mismo por qué. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Vieron eso? Muchos de nosotros estamos viviendo el cristianismo individualista. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso de yo tengo mi relación con Dios personal, allá los demás. Su relación personal tiene que ver y depende de la unidad en la fe en el cuerpo de Cristo. Usted no puede ser un cristiano solo. Hasta el llanero solitario llevaba al tonto al lado. Usted no puede vivir la vida de cristiano así. Usted se tiene que unir a un cuerpo, se tiene que unir a una iglesia. En el Nuevo Testamento, si no me equivoco, solo en las cartas de Pablo se menciona la iglesia 114 veces. No se habla de individuos. Y cada vez que se habla de individuos, se habla de un individuo conectado a un cuerpo. 114 veces. Y de esas 114 veces, si no me equivoco, 90 de esas se refiere a la iglesia local, no a la iglesia universal. Pues yo soy de la iglesia de Cristo, pero yo no voy a ninguna iglesia porque ahí yo llevo mi propio asunto con Dios. Oh, yo oro, yo leo, yo le sirvo, pero en la iglesia no me vas a ver porque no tengo esa convicción. ¿Usted alguna vez ha oído a alguien hablar así? Esas no son maneras de hablar porque la Biblia dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Tienes que estar unido a un cuerpo. Si tú no estás unido a una iglesia, andas huérfano. Anda dislocado, viviendo la vida loca, ahora sí. Andas mal, andas desconectado. Un miembro, desconéctese un brazo a ver si no se le muere. Desconéctese una uña a ver si no le duele y a ver si no se muere. ¿Vieron eso? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, eso es crecer. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Recuerdan que hemos estado hablando de conocer a Dios todas estas semanas. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren crecer a esa altura? ¿Verdad? Ese debe ser nuestro deseo. Que cada día yo crezca y que cuando la gente me mire me dice, pucha, vos si te pareces a Cristo. Virgilio, de verdad que te pareces más a Cristo cada vez que te veo. Chacho, nene, igualito a Jesús. Ojalá. A eso. Por eso Él dice, venid a mí. Y dice, aprended de mí que soy manso y humillada. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo podemos crecer? Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos quiere hacer crecer juntos porque somos su cuerpo. ¿Vieron eso? Lo vieron en aquel versículo un momento. Ahora ya mismo vamos a mirar lo de la humildad y la mansedumbre. Pero Dios quiere que crezcamos juntos porque somos un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes prefieren tener un cuerpo desproporcionado? O sea, con un brazo que le llega al piso y otro que solo le llega aquí. ¿No queremos eso? ¿Usted no quiere eso? ¿Usted no quiere una oreja así de grande y otra bien chiquita? Usted no quiere un cuerpo desproporcionado, usted quiere proporción en su cuerpo. Es lo mismo que quiere Dios. Dios quiere que si usted es oreja, usted oiga. Dios quiere que si usted es nariz, huela. Dios quiere que si usted es pie, camine. Todos juntos. Dios quiere que el cuerpo crezca proporcionalmente, porque somos su cuerpo. Significa entonces que no te puedes quedar como estás. El cuerpo debe crecer y cada miembro del cuerpo debe crecer de manera que se vuelva apto para su función. Para su función, proporcionalmente, cada miembro. Recuerda lo que acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 4 en el verso 13. Ahora, para poder crecer tiene que estar dispuesto ¿a qué? A cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo quiero que usted cambie. Lo apoyo. Porque yo también quiero cambiar. Yo quiero crecer. Entonces, cuando hablamos de crecer, esto implica cambio. ¿Cuántos de ustedes todavía se ponen la ropa de cuando tenía 15 años? ¿Por qué? Porque creció. 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 No sé si algunos de ustedes se fijaron que yo cambié la foto de mi perfil en estos días. Esa foto que usted ve allí no es un amigo mío, no es un primo mío, soy yo. Hace 30 años atrás. Hay gente que me ha dicho, ¿ese es su hijo? No, soy yo. Jovencito, sin bigote, sin barba y sin una cana. Pregúnteme si quepo en ese uniforme. Porque crecí. Todos queremos crecer, claro, no en esa medida, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero eso significa entonces que van a haber cambios en mi vida. Van a haber cambios y esos cambios a veces duelen. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado que cuando usted empieza a madurar en Cristo es porque está pasando por pruebas y sufrimientos? La prueba, el sufrimiento, la tentación y usted resistiendo, eso lo va a hacer a usted más fuerte. Usted va a crecer y se va a nutrir y se va a volver más como Cristo. Entonces esto implica que va a haber dolor, va a haber dificultades, va a haber sufrimiento. Y a veces Dios tiene que empezar a quitar capas de tu vida que no te pertenecen, sacando impurezas de tu vida, y eso molesta, eso duele, te tiene que apretar, te tiene que exprimir, te tiene que sacar todo hasta convertirte a la imagen de Jesús a la cual Él nos hizo originalmente. Dios nos ama. Y sabe una cosa, no quiero que usted se asuste tampoco. No quiere decir que Dios a usted no lo ama tal como usted es. Usted puede estar quieto y tranquilo de saber, así como usted es, así de lindo, Dios lo quiere. Así de no tan lindo, también lo quiere. Así de feíto, también lo quiere. No importa, Dios lo ama exactamente así como está, pero quiere hacerlo mejor. Amén. Quiere mejorarlo. Un modelo más adelantado, ¿verdad? Cada día. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un carro nuevo todos los años? Pregúnteme a mí. El mío lleva 2 semanas parado. ¿Sabe qué? Antes de tener un carro nuevo modelo, quisiera yo ser un nuevo modelo en Cristo. Ese debería ser mi deseo. Crecer yo. Crecer yo. Mire, ser totalmente a la medida de la llenura completa de Cristo, de la estatura de Él. Y nos va a probar hasta que seamos maduros. Entonces, va a llevar cambios, quiere que lo hagamos juntos, quiere que sea algo colectivo y todo eso. Pero, entonces, miremos. ¿Significa entonces esto que requiere un cambio radical? Mire, el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida primero empieza con un cambio radical. ¿Cuántos de ustedes, igual que yo, caminaban por el mundo hasta que un día como que le cayó un peñón, una turunca de esa, le cayó en la cabeza? Cuando usted oyó de Cristo y cuando de momento, ¡pum!, llegó la convicción, usted dijo, ¡wow!, yo necesito a Cristo. Y hubo un cambio de adentro hacia afuera radical, de raíces. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos todos, un cambio radical, un cambio. Mire, y la palabra radical para nosotros siempre la hemos usado para hablar de un cambio, que un trastorno, que es una cosa, un cambio pero increíble. La palabra radical no significa eso, pero así la hemos usado. La palabra radical significa de raíz. De raíz. El cambio aquí entonces es que Dios lo toma a usted de donde usted está y lo arranca de raíces y lo pone y lo planta en Cristo, donde usted puede nutrir sus raíces de Él. Usted es una nueva criatura, un nuevo, en una nueva tierrita. Radical, es un cambio que viene de adentro, de lo más profundo de su ser. No es un cambio externo, porque muchos de nosotros hacemos cambios externos y nos olvida que a veces esos cambios externos no duran porque internamente no hemos cambiado. No es algo superficial, es un cambio de raíces el que Dios quiere hacer en nosotros. Se trata entonces de cuando usted se conecta a Él, cuando usted viene y responde a la invitación de Él, venid a mí, usted queda tan conectado a la esencia, a lo profundo, a lo interno de Jesús, que su interior se transforma y se transfiere al corazón de Jesús, su mente, su alma, son transformados por esa conexión, de tal manera que entonces su vida toma valor y crecimiento y fortaleza. Y no queda otra cosa más que ser cambiado. Mire, cuando una persona es impactada por el amor de Dios, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona viene y responde al llamamiento de Jesús, pero genuinamente, de todo corazón, no puede haber otra opción excepto ser transformado radicalmente. Eso es lo que Dios hace. Por eso Jesús dijo, tomad mi yugo. Mire, imagínense usted estar enyugado a Jesús. O sea, amarrado a Él. Esto implica que usted tiene que caminar no tras de Él, sino a la par con Él. ¿Vieron eso? Jesús no quiere que tú andes. Jesús, espérate. ¿Cuántos de ustedes se sienten que a veces Jesús va muy rápido, men? Y yo estoy tratando de alcanzarlo. Y camino y camino. Y digo, pero Jesús va demasiado, men. Yo no, nunca lo logro alcanzar. Y voy detrás de él como persiguiéndolo. Y no lo alcanzo. Jesús no quiere eso. Jesús quiere enyugarte al lado de él. Amarrarte al lado de él. Ponerte el yugo al lado de él. Y decirte, no vas a caminar por allá. Vas a caminar a mi lado y vas a mantener mi paso. Eso es lo que le está buscando. ¿Cuántos de ustedes han servido en el servicio militar aquí? Una de las cosas que yo aprendí cuando entré en el servicio militar, en el boot camp, en el entrenamiento básico, es que a nosotros los chiquitines, al principio es duro. Porque cuando uno llega y los alinean a todos antes de marchar y forman la compañía, empiezan desde el más grande al más chiquito. En mi compañía habíamos 90. Y en estatura, ¿usted sabe qué número yo era? El 89. Solamente había uno más enano que yo. ¿Ok? Entonces, esta es la manera que nos acomodaban. Desde el más grande, que medía 6'5". Más alto que Luis. My goodness. Así. Y lo ponen a él primero y luego en tamaño todos, en fila. Y yo, usted sabe dónde yo estaba ya. Entonces, cuando el chief o el jefe dice, forward, march, hacia adelante, empieza aquel grandulón. ¿Y usted sabe cómo yo iba? Para poder mantener el paso, porque tiene que mantener el paso, si no tiene que estar castigado todo el tiempo. Mire, no le miento. La primera semana, todos los días marchando así. La primera semana, pasó como una semana y pico, y yo le dije al jefe, ¿puedo ir al médico? Y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, me duele la espinilla, todo esto me duele. Un dolor que yo no podía casi ni estar de pie. Me dijo, dentro de una semana se te va a quitar. Yo, no puede ser, brother. 8 semanas en este trote. ¡Wow! Y esa semana, dele y dele con las patas estiradas, así yo no podía. Pero pasó una semana. Entonces nos dieron el privilegio de tener una bandera. Después de la segunda semana, le entregan una bandera. ¡Wow! Entonces al abanderado lo escogen. ¿Y saben a quién escogen? Al más chiquito. O sea que escogieron al que iba detrás de mí, no fue a mí. Y escogieron a aquel muchacho y aquel muchachote. Lo llevan y lo ponen adelante con su bandera. Ahora él lleva el paso. Forward, march. Y ahí van los grandotes. Y los chiquitos vamos. Tenía razón el jefe. En una semana se me quitó el dolor. A veces yo me siento, cuando miro mi caminar, como que voy persiguiendo a Jesús y Jesús va a pasos de gigante. Se me hace tan difícil. Pero cuando Jesús me llama, no me llama a mí a seguirlo de lejos, ni a correr desesperado tras de él, sino a enyugarme con él, a juntarme a su lado, a hacerme uno con él. Y él me va a ayudar. Y él me va a dar un nuevo paso, un nuevo caminar. Y Él me va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire, esto es una experiencia transformadora. De hecho, cuando le ponen un yugo al animal, y no me quiero adelantar porque la semana que viene hay que hablar de servicio, ¿verdad? Y el yugo y para qué sirve. Pero una de las cosas con el yugo es que el yugo no solamente sirve para llevar que los dos animales lleven la carga o el arado o lo que sea, sino que también sirve para entrenar al burro más chiquito, ¿verdad? Para entrenar al que no sabe. Entonces, enyugan al burrito nuevo con el burrito viejo, que sabe, ¿verdad? Y el burrito viejo hace lo que hace y al jovencito le toca seguirlo hasta que ya agarra el ritmo. Es para entrenarlo, hasta que ese burrito crece y aprende a caminar como el otro burro viejo. No le estoy diciendo burros, pero sí es necesario que estemos enyugados a Cristo para que aprendamos a caminar a la par de Él y con Él, y que Él nos dé un nuevo caminar. Amén. Eso es crecer, es cambiar de raíz, es algo profundo. Esto no es algo que es superficial, porque muchas veces usted puede aprenderse algo superficial. Usted puede memorizarse un versículo y no tenerlo en el corazón. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que se memoriza la palabra, yo los he visto, políticos, negociantes, y usan la palabra de Dios y se la memorizan para hacer un discurso, para que verse bonitos, para que digan, wow, este sabe la Biblia. No sabe nada, porque no la lleva aquí. Mire, usted puede superficialmente imitar los movimientos de otro, ¿verdad? Usted puede imitar y puede hacer y parecer que sabe hacer las cosas como Jesús, pero también puede ser un hipócrita, ¿verdad? Y a veces uno ve por fuera y ve superficial y dice, wow, este hermano es tremendo. Pero cuando usted ve su corazón y lo ve de verdad, dice, wow, este hermano es tremendo. ¿Ya? Entonces se trata de un cambio fundamental y radical de adentro hacia afuera, de manera que nuestras raíces nos den a florecer y un fruto nuevo, amén. Que sea un árbol de un fruto nuevo y ese fruto sea el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Que entonces su vida empieza a fluir todo esto diferente. Ya usted no va a ser el mismo, porque ya no es esclavo del temor, ahora es un hijo de Dios. Diferente. Podríamos decir entonces que crecer es estar conectado a Jesús, de manera que podamos aprender de adentro hacia afuera, cambiar, convertirnos en algo diferente. Por eso es que dicen, ese fulano se convirtió. ¿Pero en qué se convirtió? Ojalá que sea en Cristo, ¿verdad? Que sea una copia de Cristo, una copia de carbón. Algunos de ustedes son tan jóvenes que no saben lo que es una copia de carbón. ¿Pero recuerdan? A carbon copy. De manera que llegue el momento que cuando uno mire la copia no sepa ni cuál es el original y cuál es la copia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que requiere un cambio radical, pero también requiere nutrición, dedicación, entrenamiento y disciplina. Todos los días, todos los días, todos los días. Seguir a Cristo es algo de todos los días. Eso entonces lo va a conformar a usted, lo va a cambiar a usted al modelo de Cristo. Y quisiéramos ser tanto como Él, que como dije antes, que se confunda el original con la copia. Y nosotros a veces estamos pensando en un cristianismo diferente. Estamos pensando en un cristianismo independiente e individual, como les dije antes. Oh, usted tiene que crecer en el Señor, crecer en el Señor, crecer en el Señor, hasta que usted ya por su cuenta. No, el crecer en el Señor no nos lleva a la independencia, nos lleva a la dependencia. El apóstol Pablo, mientras más crecía, más dependía de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, cuando era chiquito, dice la palabra de Dios que el niño, Jesús, crecía ¿en qué? En estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús tuvo que pasar por el crecimiento como ser humano. Jesús iba creciendo en gracia, iba creciendo en sabiduría y creciendo en estatura. Usted necesita lo mismo. Y para crecer en estatura, usted come, usted toma, usted hace ejercicio. Para crecer en sabiduría, usted estudia, usted busca conocer. Para crecer en gracia para con Dios, conocer a Jesús. Usted necesita esas cosas en la vida. Pero no es para hacerse independiente, sino para depender más de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto un nido de águila? Tal vez nunca lo ha visto en persona, o si lo ha visto, o en televisión, o a la distancia, o de cerca. Pero si usted mira un nido de águila de bien cerca, se va a dar cuenta de una cosa. El águila construye su nido y comienza con ramas y con espinas. Con ramas y espinas. Luego, sobre las ramas y las espinas, pone plumas de los animales que ha, pone lana de los animales que ha, y pone algo con lana y con esas plumas, algo mullidito sobre las espinas y las ramas. Luego pone sus huevos. Cuando salen los aguiluchos, allí los tiene, en la comodidad de las plumas y la lana. Pero cuando ya el águila se quiere que sus polluelos comiencen a volar, ¿qué hace? Revuelve el nido y lo revuelve, y lo revuelve hasta que se van las plumas y la lana, y lo que queda son espinas, piedras y ramas. ¿Y qué hacen los chiquitines? Se lanzan a volar. ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? No, no lo tengo que hacer otra vez los movimientos, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Pero la idea aquí es que el águila se vuelve independiente. Y muchos de nosotros pensamos que la vida del cristiano es así. Volverme independiente. No, es hacerte más dependiente de Dios y de la iglesia. Amén. ¿Qué ejemplo el que nos dio Jesús? Jesús mismo tuvo que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Y cuando Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz, dice que Él era uno con su Padre. Nunca dejó, no se volvió individual. Jesús no dijo, bueno, papá, ya crecí, ya yo puedo hacer esto solo, don't worry. No, siguió y se hizo uno con su Padre. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a ver estas dos cosas y le aseguro que nos vamos. El sendo humilde y manso. Hablemos de la mansedumbre primero. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Mire, si usted quiere aprender de Jesús, si usted quiere crecer en su vida, le recomiendo que comience por estas dos cualidades. Estas dos cualidades son una base para aprender y conocer a Jesús. Sí, lo necesitamos tanto, es tan necesario ser manso y ser humilde. Y siempre bromeamos y decimos, ser manso pero no menso, ¿verdad? Porque vemos la mansedumbre como una debilidad. Mansito, pobrecito, el muchacho, él es bien mansito, tan tonto. ¿No? El ser manso no es ser tonto, ni menso, ni nada de eso. Le voy a decir, es bien importante. ¿Cuántos quieren ser mansos? No están convencidos. Le voy a explicar lo que es para que usted cuando salgamos de aquí diga, ¡yo quiero ser manso! Como Cristo. Porque Cristo dijo, aprended de mí. Yo soy manso. Yo soy humilde de corazón. Uy, qué tremendo. Mire, la mansedumbre es una actitud cristiana que tiene que ver con la forma en que tratamos a los demás. ¿Cómo trato a los demás? La mansedumbre es ser gentil y ser amable con los demás. Tiene que ver con mi actitud con los demás. El ser manso entonces no tiene que ver con dejarme apabullar, con dejarme, no tiene que ver nada con eso, con que me tomen el pelo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la manera en que yo trato a los demás. ¿Cuántos de ustedes conocen a cristianos que maltratan a la gente? No los mire. Yo voy a mirar a la cámara por si acaso hay alguno por allá, porque aquí no debe haber ninguno, ¿verdad? Que no son gentiles, que no son amables, que cualquier cosita, ¡bah!, se la sueltan a uno. Wow, eso no es ser manso, eso es ser menso. Eso no, es ser gentil y amable con los demás. Eso tiene que ver con la manera en que yo trato a los demás. Mire, de hecho la palabra manso en el griego que usa Jesús aquí significa suavidad y gentileza. Alguien gentil, alguien suave. Era como, wow, cariñoso, tranquilo. Describe una cualidad interna de su carácter, ¿verdad? Que tiene que ver primeramente, claro, con Dios y el ser igual a Dios, como Jesús, como dice Pablo acerca de Jesús en Filipenses capítulo 2. Esta cualidad de ser compasivo, de ser gentil, de ser benigno, esto no es lo que representa el mundo. En otras palabras también, entonces si yo tengo que ver la mansedumbre, puedo mirarla también desde la luz en cómo trato a los demás. ¿Cómo yo tengo autocontrol? ¿Cómo me controlo yo cuando usted me saca de quicios? ¿Cómo le respondo y cómo lo trato? ¿Le disparo de vuelta o guardo la pistola? ¿Ya? Entonces, de eso es lo que se trata. Y tiene que ver con la humildad, claro. La mansedumbre y la humildad no se deben separar. Es una cualidad que nosotros debemos buscar que se vuelva algo natural en nosotros. De hecho, debe ser algo que nos renueve. En el sermón que Jesús predicó en Mateo capítulo 5, en el verso 5 dice, bienaventurados los mansos y los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Qué bendición saber que hay herencia. Jesús estaba usando las palabras del Salmo 37 en el verso 11. Las estaba repitiendo, donde dice que los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en su abundancia y prosperidad. ¿Cuántos quieren abundancia? ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren la tierra? ¿Cuántos quieren? Amén. Eso es bueno. Eso es lo que Dios nos va a dar cuando nosotros nos comportemos como Jesús, mansos y humildes. Entonces, podemos deducir a través de todo esto que Dios nos quiere bendecir. Y no es una debilidad, sino una fortaleza. El ser manso es ser capaz de controlarse en su trato para con los demás y en sus impulsos. En una ocasión iba un predicador bien famoso caminando por la calle con su niño pequeño. Y mientras iban caminando, se le apareció otro que lo conocía y le dice, ¡eh, pastor! Dice, ¿cómo está? Bien, bien. Y se puso a conversar y le dice, ¡eh! Te hago una pregunta, ¿qué tú opinas del tipo este que anda hablando mal de ti? Porque había uno que en la radio, en todo el lugar, andaban hablando mal del pastor. Yo, ¿qué tú piensas acerca de él? ¿Qué opinión tienes tú de él? Y él le dijo, yo opino que es un buen hombre. ¿Sí? Tiene sus fallas, pero es un buen hombre. Aquel tipo se fue. Y el niño le dijo, papá, te quiero hacer una pregunta. ¿Ese hombre solo insultos, solo cosas feas habla de ti y siempre anda criticando todo lo que tú haces? ¿Y tú piensas que todavía él puede ser un hombre bueno? ¿Por qué cuando el hombre le preguntó, usted dijo eso? Y le dijo, hijo, ese hombre no me preguntó a mí la opinión de aquel acerca de mí, me preguntó mi opinión acerca de él. No importa lo que él piense de mí, es lo que yo piense de él. Usted tiene que tener control de usted mismo y sus impulsos. No porque a usted le digan feo, usted le va a decir, usted es requete feo. Usted puede decir, está muy bonito. ¿Ah? Usted no tiene que responder igual. Eso es ser manso. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de mansedumbre. Qué lindo. Y cuando Jesús, ¿cuántas veces Jesús? Mire, le hago una cosa. Muchas veces nosotros pensamos que ser manso nos quita fuerza, nos hace ver débiles. Y ese es el problema. Que decimos a una persona que es un grosero, decimos, tiene carácter fuerte. No, tiene carácter débil porque no se sabe controlar. El de carácter fuerte es el humilde, el manso, que se sabe controlar. Mire, le hago una pregunta. Un caballo. ¿Cuántos de ustedes montan a caballo, saben de caballos? Cuando usted le pone al caballo su freno y toda su cosa, su bozal y toda la cosa, ¿el caballo pierde fuerza? Sigue igual de fuerte. El caballo no pierde fuerza, el caballo no es menos por eso, el caballo ahora sirve más, ahora tiene mejor uso, porque un caballo sin freno, sin domar, ahora cuando usted lo doma y ese caballo está refrenado de sus impulsos, ese caballo camina bonito, se ve bien y es un gusto y un deleite montarlo. Ahora monte uno sin nada de eso. Entonces podríamos decir que la mansedumbre tiene que ver más con el trato de nosotros hacia los demás, mientras la humildad tiene que ver en cómo yo me posiciono de acuerdo al trato de los demás sobre mí, cómo me tratan a mí y cómo yo veo eso. La humildad es la actitud cristiana en relación con los demás, cómo yo me veo relacionado con los demás, dónde yo me paro. Y la idea de la humildad es una decisión interna de posicionarse más bajo que los demás. ¿A quién le gusta estar abajo? No se sienta bien. Pero eso es lo que nos llama a Dios a hacer. El humilde es el que considera a otros más importantes. El que considera a otros más grandes. Esas son cualidades importantes. Y esa es la cualidad más hermosa que yo veo en Jesús. Que Él, aún siendo igual a Dios, no se pegó de eso, sino que se hizo y se humilló. ¿Verdad? De hecho, la palabra, cuando Él dice, aprended de mí que soy humilde. La palabra humilde en los tiempos de Jesús, nunca, nunca, jamás se iba a hablar de un fariseo, de un maestro, o de un religioso, o de un rico, o de alguien de buena posición, ser humilde. Eso era un insulto. La palabra humilde solo se usaba para los esclavos, para los sirvientes. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, háganse siervos, háganse sirvientes de los demás. No se me suba aquí arriba, quédese allá abajo. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 6 dice que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios y en el tiempo apropiado Él nos levantará. No trate de levantarse usted. De hecho, yo me pongo a pensar, ¿cuántos de ustedes le gustaría que lo recuerden porque digan, el hermano Fal, el hermano fulano es, ay, tan humilde, tan bello? ¿O prefiere que usted diga, el hermano es un orgulloso? Uy, se cree la última pesicola en el desierto. El hermano tal, no, con esa arrogancia, con ese comportamiento, con ese hablar, con ese caminar, con ese peinadito, con esa manera, no, con esa manera, esa actitud que tiene. Uy, no, orgulloso. Y el orgulloso usualmente se siente muy bien de ser orgulloso. Eso va contrario a Cristo, ¿sabía usted? Interesante, ¿verdad? Anyway, ya ustedes sabían eso. En Colosenses capítulo 3, en el verso 12, literalmente la palabra humilde allí se refiere a alguien que tiene un estado mental más bajo, o sea, que se considera más bajo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mentalmente considerándose menos, mansedumbre, teniendo control de sí mismo y paciencia. Qué lindo, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta que Dios nos llama a ser pobres en espíritu. Eso no significa usted andar por ahí diciendo, yo soy una basura, yo no sirvo para nada. Usted le puede dar valor a otras personas sin desvalorizarse usted. Allá la agarraron. Usted le puede dar valor a otros sin desvalorizarse usted, porque usted es una maravilla. Lo dijimos al principio del culto. ¿Cuántos lo oyeron? Mentira, porque la mitad de ustedes no estaban aquí cuando yo lo dije. Esto estaba vacío cuando yo lo dije. Dios no hace cosas excepto maravillas. Y usted no se ha dado cuenta que al lado suyo hay una sentada. Una maravilla. Usted es una maravilla. Dios no hace cualquier cosa. Entonces, pero eso no significa que entonces usted se va a maravillar tanto de usted que pierda el brillo el que está a su lado. No. Usted se maravilla del otro mejor, ¿verdad? Por favor. El ser humilde es un prerequisito para ser cristiano. Un cristiano no puede ser orgulloso. Si es orgulloso, ¿dónde está el cristianismo? Eso es lo que dice Pablo acerca de Jesús y nos dice a nosotros en Filipenses 2:3. No hagan nada por qué, por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante. Ese que está a su lado es más importante que tú. Jesús, siendo el más importante de todos. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, en el verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y qué hizo luego? Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por haber sido obediente y humillarse, dice luego que por tanto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Vieron eso? Por causa de su humildad. Humíllese usted antes de que Dios lo humille a usted. Porque ese es el problema. Cuando nosotros nos queremos exaltar, alguien viene y nos humilla. Pero cuando yo me humillo yo mismo, nadie tiene que hacer ese trabajo. Nadie tiene que pasar trabajo. Me vuelvo humilde y Dios así quiere que yo haga. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Antes de irnos, porque esto me gusta. Yo quiero que ustedes todos se pongan de pie. Vamos a ir. Si usted está por allá en Facebook, anda por allá en España, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras o donde quiera que nos esté viendo, o en Gretna y no quiso venir. Entonces quiero que se ponga de pie allá donde usted está. ¿Ok? Pónganse de pie, estírese bien. Ahora, les voy a enseñar algo. Hace unos años atrás, una graduada de la Escuela de Negocios o Business School y profesora llamada Amy Cuddy, hizo muchas investigaciones acerca de, de cómo las personas deben comportarse en ciertas situaciones. Y entre ellas se encontró, según los estudios de ellas y las investigaciones indican, que hay posiciones de poder que nosotros podemos adoptar, que nos ayudan en la vida diaria cuando vienen dificultades o algo. Por ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo o cuando se enfrenta a una situación difícil o lo que sea, usted puede ayudarse tomando una posición de poder. Por ejemplo, el hombre, ¿cómo se para Superman? Parece como Superman, sí, parece. Vamos, haga una posición o haga algo que lo anime. Vamos, Selin, ayúdame. Superman. ¿Y las mujeres? La Mujer Maravilla, ¿qué pasa? No dije yo que son maravillas todos ustedes. Haga algo. Parando todas las balas. Pero póngase una. Así me gusta, mire. Tenga. Y usted sabe una cosa. Según los estudios de psicólogos y de esta señora, dicen que cuando nosotros tomamos una posición así, eso libera una hormona dentro de nuestro cuerpo que se llama testosterona. Y la testosterona es una de esas hormonas que nos ayuda a nosotros a sentir confianza en nosotros mismos. No crea, que se libere la testosterona no quiere decir que le va a crecer la barba más o el pelo. Pero sí ayuda a sentirse confiado y va. Ahora, no solo eso, cuando usted toma una posición así, vamos, hágale. La testosterona sube y el cortisol baja. Y el cortisol mayormente es responsable por el estrés. Es la hormona que cuando nos da estrés se revuelve. Baja el cortisol y sube la testosterona y usted se vuelve un champion. Puede sentarse. ¿Sabe por qué? Porque psicológicamente le podemos decir a eso y hormonalmente podemos creer en eso. Pero verdaderamente el que conoce a Cristo sabe que hay otra posición que es mucho más poderosa. De rodillas, de rodillas, humillado ante el poder de Dios, del Altísimo. Eso es lo que nosotros debemos adoptar, esa posición, esa actitud. Y no se trata solamente de tirarte de rodillas, es que tu corazón esté doblegado. Porque ¿de qué vale que tus rodillas estén en el piso si tu corazón está altivo? Eso es lo que Cristo está buscando. Cuando nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida, entonces vamos a crecer. Recuerde que Dios levanta al humilde y rechaza al altivo. Yo no sé dónde tú te encuentras en tu caminar con Jesús. Yo no sé si tú has respondido al llamado de Jesús cuando Él le dice venid a mí. Yo no sé si tú tienes una relación con Él. Yo no sé si estás creciendo o estás estancado. La verdad es la siguiente, que cuando uno no crece, todo lo que no crece, todo lo que no fluye y todo lo que se estanca huele feo. Se pudre, se daña, pierde su valor y su uso. Y como cristianos, nosotros debemos caminar en humildad y en mansedumbre para que podamos ver a Cristo crecer en nosotros. Porque no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.